un minuto, doctor Vargas. ¿Qué? Estamos al aire.
¿Quiere?
No.
¿Quiere unos temitas para calentar, unos temitas?
Sí. Que usted ha traído aquí, me gustaría emitir algunas opiniones sobre temas que hoy son de actualidad, como lo es las pensiones, el régimen pensional
ayer,
en Colombia.
Ayer Petro propuso aquí una reforma pensional, eliminando la figura de los fondos privados.
Sí.
¿Usted haría una reforma pensional?
Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que el sistema pensional en Colombia es un régimen de baja cobertura. No tenemos sino 2.100.000 colombianos que gozan de una pensión, a 18 millones totalmente excluidos del sistema. Inequitativo, porque en Colombia subsidiamos tanto a los de un salario mínimo como a los de 25 salarios. Tenga presente, Néstor, un servidor público que se jubila en Colombia con una pensión de 25 salarios mínimos es una persona a la que todo el conjunto de colombianos tenemos que aportarle 700 millones de pesos, que fue el ahorro que no hizo a lo largo de su vida laboral. E insostenible, porque estamos gastando 42 billones de pesos. ¿Qué propongo yo? Dedicar a Colpensiones a incorporar a millones de colombianos a un régimen de una pensión de salario mínimo, que hoy no la tienen. Y quien quiera jubilarse con 25 salarios mínimos, que se vaya al sector privado a un régimen de ahorro individual. Pero le repito, es inequitativo que en Colombia sigamos pensionando a gente con 15, con 20, con 25 salarios mínimos, que nunca en toda su vida laboral hicieron el ahorro necesario para merecer una pensión de ese monto. Es más, le agregaría, hoy en Colombia un servidor público de un régimen excepcional se jubila con $72,000 anuales. Diferente a países como Canadá, el Reino Unido y el Japón, que ninguno sobrepasa de $11,000.
Al año.
Eso es inequitativo, por supuesto, al año. Eso demuestra que si nos comparamos con esos países desde el punto de vista del ingreso per cápita, tenemos un sistema súper inequitativo. No tendríamos por qué estar subsidiando las altas pensiones en Colombia cuando millones de colombianos ni siquiera pueden acceder a una pensión de salario mínimo.
Doctor Vargas, preguntas de los oyentes. Doña Miriam, ¿por qué le va mal en las encuestas en Bogotá? En particular en Bogotá, le pregunta doña Miriam.
Bueno, en general las encuestas van a ser derrotadas este domingo. Y a propósito de las encuestas, yo le recuerdo a los oyentes, se equivocaron enormemente en los pronósticos que hicieron sobre la elección a Congreso. A Cambio Radical le daban 4 curules, sacó 16, al Partido Conservador 5, sacó 15, al Centro Democrático le pronosticaban 29, quedó en 21. También se equivocaron en las elecciones regionales, en el pronóstico que hicieron sobre gobernadores y alcaldes que iban a ser elegidos, y se equivocaron en el referendo. Un tema tan elemental como sí o no, no hubo una encuesta que acertara. Yo me temo mucho que varias de ellas han sido manipuladas. Y qué tristeza que el órgano competente que debe ejercer el control sobre las mismas, como es el Consejo Nacional Electoral, después de tantos episodios, no haya procedido a ejercer un mayor control, a verificar las metodologías, quiénes las patrocinan, quiénes las financian, con qué criterio se hace.
¿Usted ha escuchado?
Pero ya estamos a pocas horas de que se confirme si acertaron o no acertaron. Y que no nos vengan con el cuento de que eso era una fotografía de hace 6 días, porque es inadmisible que vuelvan con el mismo argumento. El domingo los resultados van a ser enormemente distintos a lo que pronosticaron, y no es admisible que la foto que tomaron fue de hace 6 días.
Okay.
Porque la opinión pública jamás cambia en esas proporciones.
Doctor Vargas, usted ha escuchado a Gustavo Petro, que atribuye anticipadamente que el fraude va a ser en favor suyo. ¿Usted qué tiene para responder?
¿Cuál fraude?
Él habla de un fraude.
Yo critico al doctor Petro en que se anticipe a decretar que va a haber un fraude. una vez más irrespeta a las instituciones. Yo no he visto al señor registrador sino dos veces en mi vida. Recordarle a la opinión pública que el registrador nacional fue elegido por los presidentes de las altas cortes. Pertenece al Partido Conservador. Yo no me explico. Eso puede corresponder a una estrategia de incendiar a Colombia, de desinstitucionalizarla, tal como ocurrió en México con López Obrador hace 4 años. Tenemos ya la presencia en Colombia de organismos internacionales en el proceso de verificación. No veo qué argumentos tiene Gustavo Petro para endilgarme esa responsabilidad. Si algo le costa, para eso están las autoridades, que presente las denuncias, que aporte las pruebas. Yo lo que me temo es que Petro está previendo que el próximo domingo quedará excluida su candidatura de ir a la segunda vuelta. Y se anticipa de la peor forma posible a desconocer un resultado electoral. Para eso son los testigos electorales. A todos nos han autorizado tener presencia en cada mesa de votación, que es una presencia que permite cotejar cuál es el resultado en todas las mesas electorales de Colombia.
Doctor Vargas, estas son respuestas, le pediría, más sencillas, más corticas. Dice un oyente que se llama Martín Rivera, le doy el nombre del santo. Lo siento muy godo, ¿será verdad?
Pues puede que Martín tenga esa apreciación, porque yo en los temas de la seguridad siempre he tenido una línea de conducta a lo largo de toda mi carrera pública. Le recuerdo, Néstor, que fui yo como senador el autor del Estatuto del Soldado Profesional. Me correspondió también haber sido el ponente del restablecimiento del fuero penal militar. A lo largo de toda mi vida, 30 años, siempre he apoyado a las fuerzas militares y a las instituciones en Colombia. De manera que en lo social soy bastante liberal. Eso lo probé en los proyectos de vivienda gratis. Más de 8 millones de colombianos que no tenían acceso al agua potable lograron acceder a este servicio. Pero es que la situación que a todos nos ha tocado vivir en materia de seguridad, en eso soy bastante, digámoslo, radical en el combate a las estructuras criminales y al crimen en las ciudades. Eso a veces genera la percepción de que soy bastante conservador, y yo me permitiría decirle que en los temas de seguridad, tanto del orden local como nacional, tengo una línea en extremo severa para el combate de las mismas.
¿Sabe que me gusta esa respuesta? Porque pensé, cuando se la formulé, pensé que me iba a sacar la respuesta de cartilla.
¿Qué es cuál?
No, yo no soy godo, yo soy un hombre progresista, yo soy un hombre...
Pues si la seguridad debe identificarse con principios conservadores, a lo largo de mi vida la he defendido.
Pero en materia de derechos de las personas, en temas, por ejemplo, de familia, temas de matrimonio, de parejas del mismo sexo,
del interior. No se le olvide a usted que yo fui el autor y quien tramitó la ley de restitución a las víctimas.
Doctor Vargas, ¿usted eliminaría el 4 por mil? ¿Esto es de sí o no?
Sí, ese me parece un impuesto súper antitécnico.
Doctor Vargas, ¿usted es cascarrabias?
En algunas oportunidades.
Tiene fama.
No, pero no en mi trato personal. Pero usted no sabe, Néstor, cómo es de difícil trabajar al interior del Estado. Yo el 80% de mi tiempo lo dedicaba a dirimir controversias con la burocracia colombiana. Si usted se sienta en un escritorio, se encuentra con la falta de compromiso de la mayoría de los servidores en el sector público. Qué difícil es lograr realizaciones. A usted se sienta en un escritorio, ¿cómo va el proyecto de la vivienda en Quibdó? Inmediatamente le contestan, bien, jefe. Y usted va a ver, y es un desastre lo que está ocurriendo. Por eso yo empleaba gran parte de mi tiempo en el territorio, verificando las obras, arriando a los contratistas. es muy difícil. Algún día evolucionaremos a tener un Estado eficiente en donde cada uno cumpla con sus responsabilidades, pero eso probablemente es lo que me ha granjeado la fama de malgeniado. Pero es que no es para menos. Mire usted los centenares de funcionarios que ingresan al servicio público en los más altos niveles y salen súper frustrados ante la incapacidad para ejecutar políticas públicas. Yo además le agregaría que el próximo presidente de Colombia, yo no creo que los colombianos estén pensando en que es conveniente tener un relacionista público. Lo que quieren es un presidente que pueda ejecutar y materializar sus compromisos de campaña, sus programas, más allá de que sea un relacionista o no lo sea.
Mire, yo lo conozco a usted, Germán, hace, no sé, 30 años, ¿no es verdad?
Y seguimos siendo amigos.
Sí. Y digo
que es mucha gracia, ¿no? Y digo porque usted también tiene fama de malgeniado, no, y de cascarrabias, no, peor que la mía.
No me vaya a volar la piedra ahora. Mire, en serio, yo creo que usted es un tipo divertido y usted es un tipo eficiente, pero su fama de cascarrabias le ha causado un daño a la imagen pública. Estamos de acuerdo en eso. La gente lo ve distante, lo ve arrogante. ¿Por qué no se ha podido quitar esa fama?
Porque me ha tocado a lo largo de toda mi vida responsabilidades sumamente delicadas. Mire usted, cuando fui senador de la República, tuve bajo mi responsabilidad proyectos enormemente delicados. El restablecimiento de la extradición, el trámite de la extinción de dominio, los estatutos anticorrupción, los debates del Caguán. Y luego, como servidor público, también responsabilidades en materia de ejecución. Y yo soy muy severo, muy estricto en mi trabajo, y le exijo también a la gente que trabaja conmigo dar lo mejor de sí. Y cómo es, le repito, de difícil en el servicio público poder concretar realizaciones. Mire, para sacar un proyecto de vivienda adelante, eso no dependía solo del gobierno nacional, dependía de los alcaldes, dependía de otras autoridades. Es muy complejo el manejo del Estado colombiano, por eso hay tantas frustraciones de programas que se ponen en marcha y nunca terminan materializándose. Algún día yo aspiro que el Estado colombiano funcione de manera distinta, pero si usted no le exige a los demás servidores públicos, no logra concretar nada. Y mi vida no ha sido fácil. A lo largo de 30 años siempre he estado expuesto a los mayores peligros desde todo punto de vista. Yo creo haberme sacrificado enormemente a lo largo de todos estos años en el servicio público, cosa que muy pocos colombianos pueden decir.
Le hago una pregunta final sobre un tema personal y no me vaya a decir que esta pregunta le parece chimba. ¿Cuál es yo sé que usted es un fanático de series de televisión, ¿no es verdad? Que es un gusto que compartimos y hemos intercambiado series. ¿Qué serie de televisión está viendo hoy? ¿Cuál se quiere tirar hoy?
Me terminé de ver La Casa de Papel.
No, pero final,
esa ya me la terminé de ver. Ahora, bueno, estos días no he tenido mucha oportunidad de ver, pero sí le digo que tengo en capilla.
A ver.
A mí me gustan mucho las series históricas.
Sí, usted es de Roma y de esas cosas.
Sí, sí, las series muy históricas. Acaba de salir la segunda temporada que relata la vida de Luis XIV, de Versalles. Los exteriores son una belleza.
Se llama Versalles.
Se llama, sí, Versalles. Sí, sí. Y también acabó de salir Troya, una nueva versión sobre la historia de Troya. Y acabó de salir Roma.
¿Y le queda tiempo en campaña para ver?
Últimamente no, pero las tengo en capilla. Espero apreciarlas a partir de las próximas semanas.
¿Designated Survivor ya la terminó?
Veo que anuncian nuevo capítulo.
Sí, nueva temporada.
¿Y usted recuerda bien cómo es Designated Survivor?
Sí. Un Vargas Lleras.
Para los oyentes.
¿Un Vargas Lleras gringuito?
Para los oyentes, les quiero recordar que en los Estados Unidos tienen, por tradición y protocolo, el día que se instala el Congreso, todo el gobierno se traslada a la instalación del Congreso.
Menos una persona.
Menos una persona, por si algo lamentablemente ocurre. En la serie, el que estaba en el último rango
del Ministerio de Trabajo,
ministerial, de era el de ministro de Vivienda, que lo consideraban el más pendejo de todos. Sí. Y fue el que se sobrevivió a la tragedia y terminó siendo el presidente de la República.
Ese era un Vargas Lleras allá.
Pues
por el ministro de Vivienda, no por la dimensión.
Igual ocurría en Colombia. Fíjese usted que yo en 24 horas tuve que trasladarme del Ministerio del Interior y de la Justicia, que ocupa el primer rango en el gabinete ministerial, a ser ministro de la Vivienda, que es el último en el escalafón del gobierno. Pero para mí fue un gran reto, y eso ha sido la satisfacción más grande que he tenido en mi ya larga vida pública, el haber podido llevar miles y miles y miles de viviendas gratis, que en un 80% se adjudicaron a madres cabeza de familia y en un 20% a colombianos desplazados de la violencia. Ese programa lo quiero continuar. Para eso y muchas otras cosas, quiero llegar a la presidencia de la República. Me he comprometido a algo impensable, a solucionar en un 100% el déficit habitacional de este país a todas las familias colombianas con ingresos inferiores a un salario mínimo.
Doctor Vargas, gracias por venir esta mañana.
¿Y cuáles eran las preguntas pendejas?
Pues ya pasaron, pero fíjense que se las planteé bien, les di la vuelta.
No, pero ninguna era
chimba, no me cambie el nombre, no son preguntas pendejas, eran preguntas chimbas, rechimbas.
Ninguna me pareció chimba, mil gracias, Néstor.
Óigame, sí, déjame hacerle una pregunta final, esta ya no es de los oyentes, esta es mía. ¿Tiene contemplado algún plan B si usted no pasa a segunda vuelta este domingo?
Pues irme a descansar, ese sería el plan B.
Ok, doctor Vargas, le deseo suerte y ojalá no se vaya a descansar.
Bueno, yo también lo espero, y déjeme entonces invitar a todos los colombianos que el próximo domingo van a participar en la campaña, van a ir a expresarse electoralmente, a que me brinden su apoyo. Salgamos de la extrema izquierda este domingo, y la manera de lograrlo es permitirme estar en segunda vuelta.
Doctor Vargas,
su apoyo este domingo.
Germán Vargas, esta mañana en Mañanas Blue, son las 9 de la mañana, 18 minutos. Blue.